Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Exigen nuevamente la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Karen Caballero tiene más detalles.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana la libertad del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Este reclamo de la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos es parte de una campaña lanzada el pasado año 2022 titulada Liberen al artista encarcelado por proteger la libertad de expresión. El texto del documento de dicha campaña comienza explicando que, y citamos, en julio de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara publicó un video en el que decía que iba a participar en una protesta en La Habana, su ciudad natal. Lo detuvieron antes de que pudiera llegar allí y luego lo condenaron a 5 años de prisión. Actúa ya para que liberen a Luis Manuel, afirma Amnistía Internacional en esta campaña. Asimismo, continúa diciendo que Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro y activista y artista autodidacta. También explica Amnistía Internacional que a Otero Alcántara le apasiona pintar, bailar y vestir ropa brillante de color rosa. Su casa en San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad, un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse, concluye.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, son dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Amnistía Internacional publicó un video que acompaña este mensaje, que contiene declaraciones de varias personalidades y artistas que apoyan la liberación de Otero Alcántara y exhortan al régimen castrista a cesar el atropello a los derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los más de 1,000 presos políticos, según Prisoners Defenders, que continúan hoy encerrados en las cárceles castristas en Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Ayer, Estados Unidos inició la ampliación del visado en su consulado en La Habana. Así lo confirma la agencia AFP.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana retomó el miércoles la emisión total de visas para los cubanos que deseen radicarse en ese país.
Ya entramos, todo fue muy rápido y ya tengo que buscar la visa y ya puedo viajar.
Varios cubanos vieron interrumpido su proceso de reunificación familiar cuando en 2017 el consulado estadounidense cerró por supuestos incidentes de salud que afectaron a sus funcionarios. El año pasado la embajada reabrió y comenzó la entrega limitada de visas para inmigrantes, pero ahora los servicios consulares se reanudaron por completo para el procesamiento de visados, excepto los de turismo.
Bueno, yo estoy aquí hace 5 años, en 2017, que tuve la entrevista, además que tenía entregado un documento. Todavía no sé si me dan solución tampoco, porque no he podido ver, estoy esperando que se acabe, que me digan.
Autoridades de Cuba y Estados Unidos han sostenido varias reuniones con el objetivo de reactivar los acuerdos migratorios bilaterales, interrumpidos bajo el gobierno de Donald Trump. El presidente Joe Biden flexibilizó algunas de las disposiciones de su predecesor, pero ha evitado retomar la política de mayor acercamiento de Barack Obama. Cuba, golpeada por la peor crisis económica en 3 décadas, enfrenta su mayor éxodo migratorio. Entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, las autoridades fronterizas estadounidenses interceptaron a más de 270,000 cubanos que entraron sin documentos al país por vía terrestre. La inmigración irregular por mar también se disparó en los últimos meses.
El Papa Francisco presidió este jueves el funeral del Papa emérito Benedicto XVI, tocando con ternura el féretro de su predecesor mientras se apoyaba en un bastón ante decenas de miles de dolientes, algunos de los cuales pidieron que el difunto pontífice fuera canonizado. Los jugadores y entrenadores de la NFL se unieron para apoyar a Damar Hamlin 2 días después de que su corazón se detuviera y tuvo que ser resucitado durante un partido en Cincinnati. El jugador de los Colts, Ronnie Thomas, hizo un viaje de 2 horas desde Indianápolis a Cincinnati para darle palabras de aliento a su amigo que estaba sedado. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En una investigación se ha conseguido averiguar cuáles son las preferencias de la gente sobre especies animales. Las creencias que las personas mantienen sobre las especies animales pueden determinar sus actitudes hacia cuestiones como, por ejemplo, los esfuerzos de conservación de especies amenazadas o el control de especies no nativas que causan daños a los ecosistemas y que afectan negativamente a la biodiversidad. El estudio lo han llevado a cabo Rocío Alejandra Díaz y Marcelo Hernán Cassini, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, así como Verónica Sevillano, de la Universidad Autónoma de Madrid en España. De acuerdo con los autores del estudio, que son expertos en biología del comportamiento y psicología social, los resultados del estudio son aplicables en líneas generales tanto para las personas de entornos urbanos como para aquellas que viven en un entorno rural. Sin embargo, las personas del entorno rural muestran una preferencia mayor por las especies nativas en comparación con las personas urbanas, lo que se explicaría por su contacto regular con especies animales. Según el estudio, si se atiende al estereotipo que se asocia con las distintas especies, se encuentra que las especies animales preferidas son aquellas percibidas por la sociedad como inteligentes y habilidosas, pero peligrosas y poco amigables, estereotipo de asombro-amenaza. En cambio, las especies menos preferidas son aquellas percibidas como poco inteligentes y peligrosas, estereotipo despreciativo. Encontramos una menor preferencia por los animales que se corresponden con el estereotipo despreciativo, por ejemplo, camaleones, dragones de Komodo o serpientes, pues son percibidos de forma negativa en competencia e intencionalidad. Mientras que la preferencia por animales que se corresponden con el estereotipo de asombro o amenaza resulta inesperada, dado que resulta ambivalentes. Animales con una gran competencia, pero con una intención dañina, argumenta el equipo. La preferencia por animales no nativos pertenecientes al estereotipo de asombro o amenaza se debería a que en lugares donde estas especies no habitan naturalmente, aumentan los atributos de competencia en relación con aquellos lugares donde estas especies son nativas. En otras palabras, nuestros hallazgos sugieren que el origen exótico de una especie podría favorecer el desarrollo de preferencias al eclipsar sus atributos negativos, concluyeron los autores del estudio.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Say never. You should think we'll live forever. Flying free beneath the sun. Days go running and hiding, and weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young. Back to the best of days, collecting our yesterdays as they build up one by one. Oh, how we beg and we borrow, say we'd do it tomorrow, but tomorrow never seems to come. Used to never say never. Used to think we'd live forever. Flying free beneath the sun. Days go running and hiding, and the weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young.
eyes on the beach. Everything was in reach. I know it's hard to remember. Oh, how the years they vanish. I always wanted to learn Spanish and travel around South America. We used to never say never. Used to think we'd live forever. Flying free beneath the sun. Days go running and hiding. And weeks go slipping and sliding. Years leave quicker every time they come. Remember when we were young. Hey, we used to never say never. Days go running and hiding, and weeks go slipping and sliding. Yeah, years leave quicker every time they come. Do you remember when we were young?
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital por Radio Martín.
Unos robotistas han inventado un tipo de robot blando cuya consistencia es parecida a la de las golosinas conocidas como ositos de goma o gominolas, que es capaz de desplazarse sobre una superficie arrastrándose como los gusanos sin que para ello necesite una batería ni otra fuente de energía convencional. El robot logra moverse gracias a cambios de temperatura y a su ingenioso diseño. Aunque el robot no pueda avanzar tan deprisa como otros de distinto diseño, el caso es que su locomoción se lleva a cabo sin pilas, sin cableado que lo conecta al exterior y sin suministro energético externo de ningún tipo, tal como enfatiza David Gracias de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Los robots hechos de materiales rígidos son poco aptos para algunas aplicaciones, entre ellas las de tipo médico que conlleven un estrecho contacto con seres humanos. Los geles a base de agua, que tienen un tacto parecido al de las gominolas, son uno de los materiales más prometedores en el campo de la robótica blanda. Los geles, que se hinchan o encogen en función de la temperatura, pueden utilizarse para crear estructuras que se muevan siguiendo un patrón inteligente. A los robots hechos de tales geles se les llama a veces gelbots. Ahora, Gracias y sus colegas han demostrado por primera vez cómo se puede manipular estratégicamente la hinchazón y la contracción de los geles para hacer que los gelbots se arrastren sobre superficies planas hacia una dirección determinada. Los gelbots, creados mediante impresión 3D para este trabajo, serían fáciles de producir en serie. David Gracias prevé una serie de aplicaciones prácticas en el futuro, como desplazarse por el cuerpo humano para administrar medicamentos en puntos específicos. Los gelbots también podrían ejercer de robots marinos que patrullaran y vigilaran la superficie del océano. Gracias y sus colegas exponen los detalles técnicos de sus últimos avances en la revista académica Science Robotics bajo el título
unearthed unidirectionally crawling gels driven by asymmetry in contact forces.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una aplicación móvil permite realizar un seguimiento continuado de la ansiedad en la vida cotidiana. La ansiedad es un proceso dinámico y realizar un seguimiento continuo proporciona información valiosa sobre su evolución. Por este motivo, unos investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Agos P. y Songer, han desarrollado una aplicación para valorar la ansiedad de forma continuada y en la vida cotidiana a través del teléfono móvil. A lo largo de los 6 meses del estudio en el que se ha evaluado la aplicación, esta permitió realizar un seguimiento de la evolución de la ansiedad con una excelente fiabilidad y validez. Los resultados del uso de la aplicación se han publicado en la revista académica Assessment. El estudio ha contado con la participación muy activa del equipo de Carlos Soriano Mas, investigador principal del Grupo de Psiquiatría y Salud Mental de IDIBEL y miembro del CiberSAN. Ha sido coordinado por Joaquín Ruadá y Miguel Ángel Fullana, ambos investigadores del IDIVAPS y miembros del CiberSAN. La ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa cuando se debe hacer frente a una amenaza o peligro. Sin embargo, puede convertirse en trastorno de ansiedad cuando esta reacción se activa en situaciones habitualmente no amenazadoras ni peligrosas o de manera persistente hasta el punto de que interfiere de manera importante en las actividades de la vida cotidiana. Una de cada 5 personas tendrá un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Hasta ahora, para determinar si una persona tiene una ansiedad elevada, el profesional sanitario pregunta en una entrevista o a través de un cuestionario el grado de ansiedad en las últimas semanas. Pero este tipo de valoración tiene 2 grandes limitaciones. Por un lado, la persona debe realizar una valoración de su ansiedad media, mientras que la ansiedad puede ser variable en el tiempo. Por otra parte, la persona debe confiar en sus recuerdos, que pueden estar afectados por las emociones actuales y otros factores. Desde hace un tiempo, sabemos que es mejor medir algunas emociones en el momento, justo cuando se dan, en el contexto en el que se dan y de forma longitudinal, es decir, durante varios días o semanas, explica Joaquín Ruadá. Hoy en día, esto se puede hacer fácilmente con un smartphone, añade. Los investigadores pidieron a 99 personas que valoraran durante 6 meses, en una escala de 0 a 100, su ansiedad diaria en varios momentos del día. Se hizo a través de una aplicación instalada en su teléfono móvil y con unas preguntas muy sencillas como ¿qué ansiedad estás sintiendo ahora mismo? El análisis del uso de la aplicación demuestra que tuvo muy buena aceptación y seguimiento por parte de los participantes. La mayoría de los participantes respondieron varias veces al día preguntas sobre su ansiedad con su smartphone y la mayoría lo hicieron regularmente durante los 6 meses del estudio. La aplicación mostró una excelente fiabilidad, consistencia y además se vio que la ansiedad medida con el teléfono móvil estaba relacionada con la ansiedad medida con otros métodos como el cuestionario, pero que las medidas de la ansiedad al momento obtenidas con el móvil nos proporcionaban información extra, es decir, nos permitían predecir mejor quién tendría ansiedad en el futuro. Así, los estudios que combinan evaluaciones longitudinales de la ansiedad con móvil con otros métodos de evaluación merecen una investigación adicional y pueden ofrecer nuevos conocimientos sobre la ansiedad humana.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
José Martí dijo: solo sirve dignamente a la libertad el que, a riesgo de ser tomado por su enemigo, la preserva sin temblar de los que la comprometen con sus errores.